Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Bienvenidos al programa número 419 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, por suerte.
Me alegro.
¿Cómo va todo por allá?
Bueno, se sigue complicando el cobicho, pero en lo personal, bien, por suerte. Y bueno, un día tenía que errarle al principio del programa, ¿no?
Y venimos firme todas las semanas, una vez iba a pasar.
Sí, bueno, algunas veces la vida le va a dar errado. Lo que pasa es que se podía volver a grabar y tanto no se nota. Pero bueno, en el vivo, en estos vivos que venimos haciendo.
Claro.
Y este es el penúltimo programa del año, no así el penúltimo programa de la temporada 18. Quedan un par de programas más en enero que van a ser grabados. Creo que es un buen momento para contarle a la gente que el año que viene no vamos a estar haciendo vivos todas las semanas.
Capaz que algunos sí, capaz que algunos no, pero la idea va a ser volver a nuestra idea original, a nuestro formato original de simplemente, bueno, grabamos y sale y, bueno, se escucha en diferido.
Exacto. Fue una linda experiencia, estuvo re bueno este año de vivos juntos, pero no sabemos cómo va a estar nuestro horario el año que viene. Yo justo este año se dio la casualidad de que no tenía clases ahora y podía transmitir. Bueno, hoy es miércoles, estamos hablando de miércoles por motivos obvios, porque mañana jueves es 24 y no vamos a estar haciendo el programa en el medio de los brindis y demás. Fue una experiencia, no sabemos qué vamos a tener. También lleva una dedicación y una preparación que no es lo mismo que lo grabado. Y si bien tenemos oyentes muy, muy fieles, por ejemplo, como El Cartero, Dino, Santiago, otros más, que nos han acompañado, y gente que ocasionalmente apareció, ahí está. Dije cartero y quise decir carpintero. Y ahí
sí, y ahí
apareció El Carpintero. Que la semana pasada no estuvo porque jugaba Nacional, y así le fue. Por no venir a escuchar Perdidos en el Éter. Digo, tuvimos varios oyentes fieles que nos han acompañado. Tuvimos varios oyentes fieles que nos han escuchado. Lo cierto es que el promedio eran 2-3 personas que nos escuchaban en vivo. Nuestro fuerte está más como buen podcast en la gente que nos escucha en diferido en las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, iTunes, etcétera. Entonces decidimos tomarnos un descanso. Vamos a hacer algún programa en vivo, eso sí, ¿verdad?
Sí, seguramente.
Ya tenemos la gimnasia.
Estamos afiladísimos.
Pero bueno, se vienen algunos otros proyectos, además del tema de los horarios, eso que ya les podremos contar. Se vienen un par de cosas grandes. Pero por Dios, sigue. No nos tomamos vacaciones completas. Salen dos programas nomás, y uno porque estaba Wonder Woman. Vamos a sacar el programa de Discovery en enero, de la tercera temporada de Discovery, cuando termine, y el de la reseña de Wonder Woman 84. En febrero, capaz que volvemos a full, capaz que no, pero
dependerá de cómo esté el coso.
Lo que pasa es que tenemos un montón de cosas en febrero. Quedó tirada para atrás The Boys,
The Boys
y Irbeki. Va a estar WandaVision, que va a haber salido en enero. Es que no sé si la sacan de a uno, ¿no?
Sospecho que sí. Es como Mandalorian.
Si es como Mandalorian, capaz la sacan de uno, pero no sabemos.
No sabemos todavía.
Así que podría ser marzo, podría ser abril.
Sí, tal cual.
Sí, en febrero vamos a tener Cobra Kai, que sale en enero.
Sí.
Así que veremos qué pasa. Pero probablemente el mes que volvamos con un programa semanal sea marzo, como anunciamos el otro día, todo de reseñas de cómics. Dice, el día que hagan un vivo en un lugar cuando se vaya la puta pandemia, yo les hablo de He-Man y G.I. Joe. Algún día estaría lindo hacer un programa en vivo con público. Sí, señor.
Sí, señor.
Cuando se pueda, y podamos tener a ese de este lado del río. Hoy hablábamos, encima hablamos con, cuando volvamos a tal cosa, estamos hablando de cerveza, comida, con ese por general.
Por supuesto.
Entonces, pasa eso y tal. Y bueno, también está el hecho de poder hacer otro programa en vivo. El año pasado pudimos hacer un programa grabado juntos, cara a cara.
Que fue el de
Star Wars. ¿O el otro fue?
No, el anterior fue el 2018, que hicimos el de... Espera. Ese fue el anterior. En 2018 hicimos el de... En 2018 creo que hicimos el... Fue el de... No fue el de... El de Punisher. Y en 2017 Comics Gate.
2018 es Comic Gate.
En 2017 fue Punisher, está.
Ahí está.
José el ex-milico.
Exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer pronto cuando haya vacunas y todas esas porquerías. Hablando de mensajes, de oyentes, etcétera, les queremos recordar que en bit.ly/paradioseter pueden encontrar todas las formas de escucharnos, pueden encontrar nuestras redes sociales y nos han dejado algunos mensajes en programas anteriores. Por ejemplo, Fernando dijo sobre el programa de Warrior temporada 2, excelente reseña, gracias Fernando, excelente serie, tiene un torneo de artes marciales por temporada, genial. Y les agrego que el boxeador grandote y salado es Michael Bisping, un luchador de la UFC y ex campeón de peso medio, 91 kilos más o menos, puro músculo. Saludos, muy bueno como siempre.
Buenísimo dato.
Sí. Mariano nos dice, Mariano Cholaquian de Argentina, nos dice sobre el programa de Starman. Gran programa, muchachos, felicitaciones. Muchas gracias, Mariano, gran comiquero. Y acá tenemos una noticia. Juan, otro oyente, Juan Funes, @JuanFunes. Por Twitter nos recuerda una noticia vieja. ¿Se acuerdan cuando en la Feria del Libro de Río el gobernador del estado bolsonarista quiso censurar toda la feria porque vendían un cómic con Hulkling y Asgardian, no, perdón, Wiccan besándose? Bueno, sí. Y después vino el alcalde de la ciudad de Río Janeiro, que es de la oposición, y compró todos los cómics y los regaló al público.
Sí.
Bueno, este gobernador vinculado, se llama Crivella, vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, está en cana por coimas.
Encima de todo vinculado a la Iglesia Universal. Ya como cuando dijiste eso fue
De inmediato la prensa se puso a hacer chistes y publicaron fotos del beso, bueno, imágenes del beso de los superhéroes y de su reciente casamiento en los cómics, diciendo superhéroes festejan acontecimiento político. Buenísimo, buenísimo. Gracias por ese informe de la prensa brasilera, Juan. Después por iVox, Oscar nos deja mensajes sobre los dos últimos programas. Sobre Warrior nos dice grandísima reseña de una serie que me encantó desde que empecé a verla, todos los nuestros, Oscar. Cabe decir que los dejes de Assam a Bruce Lee ya eran notables desde el primer episodio, sí, lo hemos mencionado. Al punto que solo le faltaba dar los característicos gritos de Bruce. Si en la segunda temporada, la segunda temporada subió el nivel, solo le falta ponerse, dice el chandal en el lenguaje ibérico, el equipo deportivo, digamos nosotros, amarillo. Sería un poquito anacrónico, ¿no?
Un poco bastante, sí.
Pero como venía el diseño de vestuario de esta temporada, sobre todo
tremendo
en las mujeres. Y después sobre Starman nos dice, gran reseña de un cómic que conocía marginalmente a partir de los crossovers con Batman y Hellboy, y ahora tengo muchas ganas de buscar más material. Muchas gracias. Bueno, eso es una de las cosas que nos encanta a nosotros, poder compartir cosas.
Sí, totalmente.
Para que el público, para que los oyentes puedan ir a buscarlas después. De la misma manera que a nosotros, ese y a mí, esta recomendación de Mael nos llevó el cómic que nos encantó. Entonces, si lo podemos hacer con el resto de los oyentes, está genial. Bueno, deberíamos haberlo dicho antes, capaz, pero ya lo saben, porque están viendo el nombre del programa tanto en vivo como en diferido. Hoy estamos acá para hablar de la película japonesa de artes marciales e histórica, pseudo histórica capaz, porque es un ambiente histórico, pero no es que habla de un hecho real, que se llama Kuroobi, Black Belt, el cinturón negro. Toca Sopapo Oriental 2 este mes. Hubo a veces Sopapo desaparece y otras veces está hasta en la sopa.
Exactamente, sopa por internet.
Bueno, está, ya con eso vamos a ir arrancando con un poquito de música. El tema de los créditos y de los créditos finales, de hecho, como no se encuentra por ahí limpio, van a escuchar algún ruido de karateka, porque es de la secuencia de créditos finales de Kuroobi, que es compuesto por el compositor de la banda de sonido, Naoki Sato. Sato, no sé cómo se pronuncia realmente ese tilde japonés. Vamos con eso y luego sí, la reseña Sopapo Oriental de Kuroobi.
Perdidos en el éter.
Thank you.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
Llegó la hora de hacer esa reseña de Kuro Obi, esta película de artes marciales, de karate, que por lo general hablamos de kung fu o de... Bueno, hemos hablado de Cobra Kai.
De todo medio, sí.
Ay, sí. Cobra Kai es karate. Sí, sí. Aunque medio llama, pero es karate. Probablemente por el tipo de karate. Bueno, el de Miyagi sí. No. El de Miyagi es karate.
Sí, el de Miyagi es... el de Miyagi más o menos es o bien Goju Ryu son pacientes muy similares, y lo que hace Johnny vendría a ser Tang Sudo, que es básicamente karate coreano.
El famoso karate coreano me hace acordar a la película de Torrente de estos son ninjas coreanos. El ninja coreano. Bueno, es una película del 2007, dirigida por el realizador japonés Sunichi Nagasaki. Vaya apellidito para llevar.
Sí.
Es un tipo con unos cuantos largos en su haber. Y para empezar vamos a decir que es una película que se escapa de las exageraciones del género de artes marciales. De hecho, es una película...
Esto es lo contrario, diría yo.
Sí, exacto. Es una película sobre karate y sobre karatecas, y no tanto una película de acción con artes marciales, como lo que solemos reseñar acá. Pero bueno, vale la pena variar un poco para contar un poco de cosas. ¿Querés contar el plot un poquito?
Bueno, como dijimos, es una película de 2007 de Nasai Shinichi. La película es protagonizada por Sensei Naka Tatsuya, o Tatsuya Naka, para el criollo, digamos, y Akihito Yagi. Tatsuya, entonces, Naka Sensei es séptimo de Shotokan, instructor de la Japanese Karate Association, y Akihito Yagi es... séptimo de Meibu Kango Yuri, o sea, son dos tipos muy, muy grosos en lo que hacen.
Dos saladísimos.
Sí, posta que sí. La película se ubica en la región de China, que no puede ser conocida, se llama Manchuria, que sería el noreste de China.
Para los chinos, Manchukuo, el estado títere que pusieron los japoneses.
Sí, básicamente, exactamente. O sea, Manchuria es la región, Manchukuo es el país que... literalmente Manchukuo, o sea, país de Manchukuo.
Sí, pongo en pantalla en pantalla una foto que me mandó mi sensei Gerardo de él con Naka en Japón. Así que tengo
¿qué es la de esa foto, por
sí. dos séptimo dan, porque mi sensei es séptimo dan de Jonrikyo Dokkan, de dos caracteres distintos, el Shotokan y el Shorin, con diferentes enfoques, en la inauguración de un dojo allá en Japón. Así que tenemos tengo un grado de separación con uno de los protagonistas de la peli.
Saladísimo. Bueno, la peli se ubica en Manchuria durante la ocupación japonesa en los años 30, justo cuando fundan el estado título de Manchukuo con el último emperador de China, Aizen Goroku, como cabeza nominal del estado. O sea, que básicamente en realidad no manejaba nada, simplemente vivía en su mansión y vivía de joda mientras Japón gobernaba.
Igual, yo no sé si es claro.
Contexto...
Perdón, no sé si es claro que la película es en Manchuria. Sí, ¿es en Manchuria?
No queda muy claro.
Yo creo que la película es en Japón lo de Manchuria te lo ponen el contexto histórico, político de la época. Porque. Sería raro que hubiera tantos dojos como japoneses de karate en Manchuria como para ir conquistando, ¿no?
Sí, igual no vemos tantos, vemos tres o cuatro, pero...
Sí, sí, pero muestran un mapa en un momento, ¿no? ¿Verdad?
Sí, muestran un mapa, es verdad. Sí, es lo que la verdad que no... Para, yo tengo, o sea, yo la primera vez que la vi dije esto pasa en Japón, después me enteré que... Después leí por ahí como que esto pasa en Manchuria.
Y, acá lo tengo, perdón. Tema... Es en la isla más sure, más al sur de Japón, Kyushu. Según la descripción
okay.
del
piloto. Ok, según dónde. Pues yo leí de otra descripción que ubicaba en Manchuria.
Pero eso puede ser una mala interpretación de lo que realmente está pasando.
Sí, es confuso. Porque nunca te explican en dónde es. Ese es el tema. Y tiene sentido que sea en Manchuria, si es que... Por todas las cuestiones del plot, tiene cierto sentido de ser Manchuria. Es verdad que, por otro lado, hay muchísimos dojos de karate.
Y en pero... ningún momento aparece un japonés, digo, un chino, como para que digas, estos son los chinos a los que estamos sometiendo.
Claro, lo que pasa es que, justo iba a decir, hay un. Justo, no, suponiendo que esto fuese en Manchuria, tiene sentido porque es más o menos en 1930 y pico. Y desde la guerra ruso-japonesa que los japoneses venían metiéndose ahí adentro. O sea, 30 años de ir metiendo gente ahí adentro,
sí,
es posible también que haya tenido una especie de pequeña colonia japonesa bastante bien manejada.
Sí, colonia en el sentido de invasión.
Sí, sí, totalmente. O sea, porque de hecho, justamente leí un poco el tema y sí, o sea, había, o sea, primero llegué el ejército, qué sé yo, porque bueno, están en realidad las reyes rusas era un poco más arriba, pero bueno, fue como bueno, ya que estamos, se fueron metiendo, y después empezaron a meter, o sea, empresas que por gente que se puso su empresa ahí, tipo empresarios que pusieron fábricas o estilo, sí, y gente que se fue tipo a hacer la América, pero Manchuria, sí, tipo por una granja y hacer cosas. Porque básicamente
expropiaban
la colonia y bueno, y aprovechaban, o sea, sí, sí, bueno, ese es un tema de bravo, entonces hay que quedar la intriga de dónde ocurre la cosa, pero bueno, por ahí pasa, básicamente, en la zona así entre Japón y China, básicamente.
Sí, Asia.
Claro, así. La trama se centra en alrededor de, básicamente, un dojo de karate, no solamente lo físico, pero el concepto de lo que compone el dojo, que son un sensei y tres alumnos, que son Choei, que interpretado por Suzuki Yuji, que es un don que no sabemos quién es, Taikan, que interpreta Nakatatsuya, y Giryu, que lo interpreta Yagi Akihito. Los tres discípulos, básicamente, hacen...
No, sí, Giryu es Akihito, sí, y Choei es Suzuki, que también es karateka, es un primer dan de Kyokushin, o era primer dan. A ver, esta gente era la primera en esa época, capaz que ahora es más. Este hombre.
Sí, bueno, es el séptimo dan, viste que como séptimo dan es como.
Séptimo dan es como muy, muy salado ya, igual.
Sí, sí, es como que ya octavo dan son, sí, muy pocos. De octavo a décimo dan,
sí,
son.
Sí, décimo dan era Yuchoku Higa, el jefe, el salado de Kyudokan, que falleció hace unos cuantos años. Pero primer dan es, claro, cualquier cualunque como yo también, así que.
Sí, 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 exacto. Por eso dicen medio los japoneses como que en primer dan es cuando empezás, entre comillas.
Sí, sí, totalmente.
Es como primer dan empieza realmente a practicar con toda la que va. Pero bueno, tenemos acá los tres discípulos y su sensei, que los chabones viven para hacer karate y así trabajar en la tierra, básicamente, y no hacen nada más. Y bueno, un día dado, como quien no, porque pintó, cae la policía militar.
La Kenpetai. Que son como una especie de gestapo japonesa.
Sí.
Están jodidísimos.
Y dicen que van a expropiar el dojo porque, bla, porque pintó. O sea, de hecho, literalmente no dicen por qué, porque...
No, no, y no dicen
por qué.
Porque
son la policía militar y pueden.
Y el comportamiento de los actores... O sea, acá hay un primer detalle sobre la película en sí misma y no el plot. Es que, súper, capaz que es a propósito... Imagino esa profesión, pero te super choca el estilo de actuación muy sutil, muy relajado, muy bajo perfil de los karatecas con el estilo de villano de dibujito de la Kenpetai.
Sí, es verdad, pero también son, qué sé yo, es como decís, son una especie de gestapo, sí, japonesa, o sea, es como uno esperaría que se comporte una gestapo.
Muchos pueden recordarlos de la serie de Man in the High Castle, o el libro de Man in the High Castle, donde son una de las fuerzas que acosan a la resistencia y demás, y hay un par de personajes bastante sorete de la Kempetai en la serie, ¿no?
No vi la serie, me la debo, la verdad.
Bien.
¿Cómo se llama? Bueno, y caen esos tipos que dicen, bueno, vamos a expropiar el dojo. ¿Por qué? Porque pintó. O sea, porque somos la policía militar. Y vos no tenés nada que decir. Y presentan un papel que dice: esto está firmado por el emperador, qué sé yo, que me permite a mí hasta tener este 8 acá y que nadie me rompa la bola. Puf, lo rompen como si nada.
Esto es un papel, me chupa la.
Más adelante nos enteramos. Sí. Más adelante nos enteramos que en realidad todo esto es un gran plan de un superior militar de básicamente hacer su red de prostíbulos.
Sí. Putañero, bueno, en general.
Claro. Parafraseando a los amigos de la tertulia, Tokio está muy lejos. Que en realidad no tanto, pero bueno, claramente no hay nadie que regule la actividad del Kempeitai, así que si les pintaba ir y expropiar el dojo, te lo expropiaban y no había quien, no había remedio, básicamente.
No, aparte este loco probablemente tuviera alguna banca política en algún lado, algún padrino.
Sí, era la época. Sí, era la época en que Japón era básicamente el gobierno japonés estaba lleno, literalmente era manejado por diversos grupos de ultraderecha que se peleaban entre sí, de hecho, y se mandaban a matar y cosas por el estilo entre sí.
Sí, está bien,
a ese nivel.
Tranquilo.
O sea, sí. Que de hecho anecdóticamente había como dos grandes corrientes políticas en el gobierno japonés, que una era así, que se dividían principalmente por cómo empezar a invadir Asia, si por el norte, claro, o por el sur.
No si invadirla o no.
Claro, no. Cómo empezar a invadirla era.
De hecho, bueno, hablando de la parte de la parte política, o sea, ¿quién matamos primero, los chinos o los coreanos? Era el sisma. De hecho, es interesante el momento histórico en el que el guionista Yoshi Ida, obviamente el director, que debe haber tenido alguna injerencia acá, de ambientar esto en esta época del militarismo japonés de la pre-Segunda Guerra Mundial, y de mostrar esta parte de la historia, que los japoneses muchas veces se hacen los giles con este tipo de cosas. En el clima político japonés de hoy día, además, hay algunas figuras políticas que están saliendo con discursos derechistas, revisionistas, bastante heavies. El ex primer ministro Junichiro Koizumi fue a visitar templos dedicados a militares, han retocado libros de texto escolares para sacar cosas de los crímenes de guerra, como el ejército de mujeres prostituidas a la fuerza en Manchuria. Están empezando a obligar en las escuelas que reciten, que canten el himno nacional, que de hecho ni siquiera es un himno oficial, según tengo entendido, es más algo tradicional. Están reconstruyendo ciertas cosas del pasado japonés, que ya es usual en Japón ocultar este tipo de cosas y no hacerse cargo de muchas de las cagadas que hicieron, al contrario, por ejemplo, de Alemania, pero ahora están como redoblando. Entonces esta película es interesante para recordar ese tipo de desmanes, aunque por momentos sea un poquito caricaturesca y no tan violenta como realmente fue esta gente.
Claro, tal cual. Sí, la verdad que es tal cual. O sea, en ese sentido es como que sí, la película, bueno, se queda corta en ese sentido. Bueno, al no mostrar ningún chino, es como que solamente te muestra, bueno, las cosas que pasan entre japoneses. Entonces es como que, no, bueno, si fue esto, igual también aporta a la teoría de que en realidad sucede en Japón.
Sí.
Pero bueno, cuestión de que, como dijimos, bueno, cae el Kempeitai y dice, vamos a expropiar esto. ¿Por qué? Porque pinto.
Porque quiero hacer mi propia cadena de prostíbulos, con juegos de azar.
Claro, no lo dicen. No lo dicen, pero bueno, es la intención. Y a lo cual, primero, bueno, el sensei dice, bueno, yo tengo este papel, esto está permitido por el imperio, bueno, anda yo ahí, busqué el papel, dale, trae el papel, muestra el papel, hágalo, rompa la mierda, y después casi lo corta, porque simplemente se tropezó y se apoyó una mano en el capitán y casi lo corta, de hecho le deja un brazo completamente inútil del katanazo. A lo cual Taikan, que es nuestro acá el Takatsuzo, que es un tipo que como lo ves tiene, que ya te das cuenta que es el entre comillas el malo, no el malo, pero el más agresivo porque tiene bigote y barba casi candado, es como eso. Este es el look. Y el chabón va ahí bajo un soldado un puñetazo, así, de una.
Sí, 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 muy espectacular eso. O sea, dentro del límite de.
Tipo, porque en un momento está parado y en otro momento le puso un puñetazo a uno en la cara y lo bajó.
Sí, sí.
Y después dice, básicamente, bueno, si me quieren buscar, vengan al dojo, y se va corriendo al dojo, y van los tipos a un grupo de militares con katanas, y el tipo dice, bueno, a ver quién se da cuenta, ¿no?
Sí, acá es importante que...
Baja otro.
Sí, es importante que el maestro les plantea acá solo usar técnicas defensivas.
Sí. Aquí una visión del maestro es como que les habla mucho de que el karate no es para ataque, es para defensa, yo sé cuánto. Que bueno, está bien, es un señor, por un lado es un señor grande y está bien que dado el contexto, es como están en medio del campo ellos así, como que está bien, es un karate que más orientado a lo introspectivo, si quiere. Pero bueno, Taikan no quiere saber nada y quiere fajar gente. Y lo hace muy bien.
Sí, totalmente.
Porque de hecho se carga a otro soldado de un par de puñetazos y una patada, lo mata. Literalmente lo mata. A lo cual, bueno, el sensei dice, bueno, por encima rompiendo lo que le dice el sensei, tipo, el tipo lo caga a piñas, se le pega un par de piñas y una patada y ya está, lo dejó chao muerto. Entonces el sensei dice, bueno, pará, claro, dejá, mandá a vos Giryu, que son más obedientes. Y Giryu se enfrenta al capitán. Y efectivamente no usa ninguna técnica de ataque, usa todas técnicas defensivas, pero lo deja al otro sin poder, o sea, el otro
lo humilla
y todo, pero él lo humilla, lo deja que no puede ni levantarse ni usar su espada, porque lo deja todo dolorido. Si es que lo roto, porque no queda claro si le rompió un hueso o no, pero es probable. Y bueno, así humillados se van los Kenpeitai y bueno, bla.
Todos sabemos qué va a pasar.
Sí, al día siguiente parecía que sí. Bueno, el día, bueno, cuestión es que el sensei está, que no da más el hombre, ya está muy grande. Y le dice, bueno, y le dice a Choi, bueno, vos encárgate de decidir quién recibe el mi cinturón negro mío, que bueno, es un cinturón ya super gastado.
O sea que es blanco, de hecho, porque es un coso blanco con unos hilos negros alrededor.
Claro, está tan gastado que ya no es negro, pero bueno, es un símbolo de quien hereda la posición de la nueva cabeza del dojo.
Exacto, exacto. Igual el sensei le pasa lo que le pasa al asiático de película, que en un momento tiene entre 60 y 900 años, no se sabe cuánto, y está bien, y al momento siguiente ya la queda.
Sí, por eso, sí,
es como digo, hasta rápido para asiático de película.
Sí, la verdad que sí, es como que se de repente, sí, en un momento u otro ya la queda, sin explicación de por qué la queda, es como que, ok, pum, un día por otro la quedó. Saben que nunca lo... Es viejo, nunca lo vemos moverse demasiado igual, así que podemos intuir como que ya estaba capaz en la última. Pero bueno, si hace uno con la fuerza, otro la queda y sí, exactamente. La gran Obi-Wan. Y bueno, al día así, entonces después caen los Kenpeitai y dicen, ok, bueno, ahora con chumbres, y dicen por orden Sarlanga, ahora no es que venimos a expropiar el dojo. Ya que hicieron lo que hicieron yo, bueno, los venimos a reclutar como entrenadores de los Kenpeitai. Bueno, y venido te cago tiros, básicamente.
Sí, está, ahí se acabaron los valientes.
Sí, sí, ahí no hay más tutía. Se van los tres, qué sé yo, bueno, y en el medio del camino lo atacan a Giryu, el hijo y la hija de coso del capitán humillado, que se nota que son dos maderones, pero
porque
bueno,
nos enteramos que el capitán se suicidó porque Giryu no le quiso dar el honor de matarlo, solo que le dice: no me dejes así, matame. Y Giryu, que es el bueno, no lo hace. Entonces el honor queda mancillado y el tipo se mata. Me encanta porque viene el hijo con una katana y la hija viene con una lanza, bien de señorita.
Sí, igual el arma de señorita en realidad es la naginata.
La naginata, pero la lanza también. El arma de asta, muchas veces, es el arma de...
Sí, sí, pero es verdad que la naginata como deporte en su momento, se proporciona mucho con mujeres.
Sí. Itai se da esa pelea en la que lo cose a piñas, pero le hace lo mismo al botija, pero ve la oportunidad de escaparse, dejándose lastimar por la lanza de la chica en la mentira menos convincente de la historia de las mentiras de las artes marciales. Porque es tipo, detiene la lanza, mira a todos con cara de pícaro y medio que se la clava a él.
Sí, más o menos, algo así. Porque se nota que tanto el hijo como la hija son muy, muy neófitos en este tema y no cazan una. Tendrán un arma cada uno, pero ninguno tiene entrenamiento serio. Y bueno, está bien, se deja ensartar un cachito y bueno, se cae por el barranco. Que también supongo que es un poco una cuestión de decir, bueno, qué sé yo, si me muero, me muero y me hago roto el quilombo.
Sí, también.
Pero bueno, no se muere. Spoilers. y de hecho, bueno, después vemos que sobrevivió y cayó en casa de un granjero con sus hijos.
Vamos a no estripar todo el plot, ¿no?
No, obviamente no.
Pero sí queremos decirle que acá es que se marca ya desde el principio de la llegada de la Kempetai al dojo, los dos caminos divergentes de Giryu y de Taikan como los posibles herederos del dojo. Giryu ciñéndose siempre a la política de no agresión y Taikan diciendo, bueno, hay que sobrevivir y aprovechando, y refugiándose. Y al mismo tiempo, Choei, el tercer alumno, en un papel como de mediador, luego cuando se vuelven a encontrar, que en una reseña yo lo vi planteado muy interesantemente, como que que Taikan es el id, Giryu es el superego y Choei es el ego, mediando entre ambos. O sea, Taikan es impulso, Giryu es mesura o razón. Sí. Y Choei es el intermediario, el más bajo perfil entre los dos. Y
sí, totalmente.
En una dinámica también de hermanos. Entre los tres.
Totalmente.
Y este balance de contrastes entre Giryu y Taikan es mucho ese balance de blanco y negro, de opuestos, muy usual en la filosofía oriental muchas veces.
Sí, totalmente. Y también digamos muy en la ficción en general diría, de hecho, es un balance muy clásico. En la filosofía oriental muchas veces es más un balance entre dos cosas que existen y que tienen que existir para que las cosas anden, digamos, que sí o sí tienen que existir una con la otra. Pero es verdad, es una cosa muy común de estos dos como extremos.
Sí.
Es muy clásico el concepto de uno que es el alumno que estanca y el otro que es el alumno y más obediente al sensei que yo, y el otro que es el agresivo que quiere romper todo y fajarse con medio mundo, que es este caso Taikan, que bueno, que además vemos cómo bueno acepta su rol como entrenador y después termina de base, no es de matón, pero siente bueno, como a medida que van reclutando, juntando dojos, él es el que se ocupa de fajar al líder de cada
dojo.
Él lo dice, su objetivo es fajarse con gente fuerte, nada más.
Ser el mejor.
Sí, es eso.
Ser el mejor en competencia contra otros. mientras que Giryu sí, es quizás el la representación de ser el mejor en competencia con uno mismo.
Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, totalmente.
También hay un tema que es muy interesante, que parece que el sensei sabe, te das cuenta en la forma en que se interactúa con los alumnos, sí, que el merecedor del cinturón negro, el Kurobi, que no es el pedazo de tela, sino es el símbolo, es Giryu. Pero que entiende que tiene un camino que seguir antes de aceptar esa responsabilidad.
Sí, totalmente. Sí, sí, es muy obvio. Que también, de nuevo, es un tropo también común. Es el alumno que está bien encaminado, pero le falta ese golpe de horno, digamos, para terminar de estar listo para heredar realmente la responsabilidad, el dojo, digamos, ¿no?
Y también la idea de que el que lo desea realmente no es el que merece la responsabilidad. Es una idea clásica también en la ficción. Sí. Si sos ambicioso, en realidad no mereces el poder.
Claro, eso es clásico.
No mereces el poder. A mí uno de los problemas que se me suscitan, obviamente, Taikan es el malo. Yo no sé si llamarlo malo directamente.
No es el malo en realidad.
Sino que es el tipo que está haciendo lo necesario para poder sobrevivir, que por un lado significa romperle el culo a los demás karatecas y ayudar a que le saquen el dojo, lo cual es una cagada, pero no es que está en Manchuco violando chinas.
Exacto.
Y haciendo experimentos biológicos con prisioneros chinos como hizo Japón. En un momento súper jodido ahí, o sea, hacen que muchas veces Mengele quede como un nene de pecho. O sea, sí, es un traidor, pero no es Darth Vader.
Claro.
¿Qué es eso? ¿Un tiro?
Creo que de petardos.
No es Darth Vader el loco. Es un traidor, pero no es una cosa espantosa que ayuda a que masacren a todos. Porque la campeta ahí tampoco va y le pega un tiro a los tipos del dojo para quedarse con el dojo. Es horrible, no. Sí, pero no termina de ser un tipo completamente irredimible, Taikan.
No, tal cual.
Por otro lado...
Y de hecho, sí. Vemos que incluso en alguna parte ayuda a Giryu cuando se lo cruza de nuevo y todo.
Claro que sí. Por otro lado, sí tengo... Yo tengo... Si bien Taikan es obviamente el antagonista o el tipo por el cual no hay que hinchar, para mí llegó un momento en el que Giryu te patea los huevos. O sea, te patea los huevos de no patear huevos. O sea, porque
sí.
Si bien yo adhiero a la idea de que el karate es un arte de autodefensa y no de atacar primero, realmente lo lleva al extremo.
Sí.
Y hay momentos en el que por defender su moral perfecta y teórica de no atacar, realmente deja que a personas le pasen cosas espantosas.
Claro, porque el tema es esta cuestión de, a ver, el es una cuestión medio filosófica el no atacar. No solamente significa no ser el primero en pegar, porque muchas veces en realidad la mejor defensa es un buen ataque. Es un vos no seas el que inicia el conflicto.
Exacto, no necesariamente la pelea física, pero el problema, exacto.
Que esa es la diferencia, que en ese sentido, y sí, Giryu es como muy quedado por un buen rato, y como decís, tipo, chabón, vos podrías fajar a todos estos 5 personas, la fajas sin que te caiga una gota de sudor, y se acabaron los problemas.
Y le ahorrarías muchísimo dolor a personas inocentes.
A mucha gente. Sí,
entonces, totalmente. Contraponiéndolo con Star Wars, porque somos una manga de nerds, es los Jedis no liberando esclavos.
Obvio. Claro.
Por no meterse en las Worldly Matters. Y 5 segundos después están metidos en las Worldly Matters del gobierno.
Claro. Exacto.
Entonces, es hasta medio patético y odiable por momentos Giryu en ese sentido. Probablemente sea a propósito por parte de los realizadores demostrarte que ninguno de los dos extremos es algo correcto.
No lo había pensado, pero la verdad que sí, es verdad, es una muy buena lectura de la película que la verdad no había hecho, y es verdad, es real, porque, o sea, Giryu es un tipo que digamos, lo tienen que básicamente pisotear a él y a toda la gente que lo rodea para que mueva un dedo. Y Taikan es el que va y le pega a la gente porque le dicen que, porque le dan piedra libre para ir y pegar a la gente. Y sí, nada más. Y ni siquiera es que lo hace, o sea, y el tema es que ni Taikan lo hace simplemente por el tema de pelear y ser mejor que otra gente peleando. Nada más.
Por el
arte. O sea, es por el arte nomás. Y no es que tiene, no sé, un motivo ulterior y es malo y qué sé yo. No, él le dan este espacio para hacer eso y lo hace. Y es todo lo contrario, te dicen, le hacen todo lo posible para que el chabón reaccione y no reacciona. Hasta que ya, bueno, ya no le queda otra más que, o sea.
Sí, no le queda otra que reaccionar y bueno. Y la pelea final, sin spoilear contenidos, la pelea final es visualmente un resumen de lo que es el conflicto entre los dos personajes.
Sí.
Además de utilizar un recurso, usa recursos visuales super obvios, por ejemplo el globo rojo en varias partes, ¿sí?
Sí.
Y acá usa el recurso de directamente poner en blanco y negro la pelea.
Sí.
Es muy poco sutil en ese sentido.
Sí, totalmente.
Y otro detalle poco totalmente sutil es que la pelea empieza como una pelea de karate común y corriente y termina con los dos tipos arrastrando en el barro.
Sí, es una lucha donde es una lucha en el sentido que no es una lucha de película de artes marciales donde esto es todo así, los tipos pelean hasta la última sangre, digamos, pero se mantienen parados. No, esto es una pelea donde están en un terreno y se van cayendo y se van peleando y terminan en el barro y ya están los dos cansados, están los dos hechos mierda. Y se van peleando como pueden, o sea, y está muy bien eso, me parece muy muy bueno, eso muy 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 fuera de lo común, en el sentido.
Sí, sí, sí.
Una pelea que es muy realista, tenés dos chabones que están más muy parejos en habilidad y están ahí en el contexto en que es tipo ahí en medio del barro y el pasto y el charco, qué sé yo. Y sí, capaz que se cae uno, se tropieza y después se cae el otro y bueno, y así se van cayendo y siguen peleando.
Sí, que al mismo tiempo de ejemplificar el tema de las dos filosofías o de los dos puntos de vista de los personajes, también es una clásica pelea de dos personas muy muy cercanas, o sea, es esa, sí, esa postura de hermanos llevados a la oposición, al antagonismo que hablábamos hoy temprano.
Tal cual, exactamente.
Es bastante, bastante en ese sentido. Me gustó una frase que te compartió en una reseña, que era, sí, hay, sí, muchas, sí, peleas, opresión y medición de pitos de tipos de karate mientras tratan, sí, de probar quién es el mejor para que les toque el cinturón negro especial.
Sí, tal cual.
O sea, Oppression and Karate Guy Penis Measuring Contests. Me dio mucha risa en ese sentido. Vamos a pasar un poquito de la parte de artes marciales. Yo quiero agregar un par de cositas. Una es que, de vuelta, es una película realista,
uh-huh,
y lenta.
Sí, igual dura una hora y media.
Es corta.
Pasa que no pasa mucho en la película.
No pasa mucho en la película.
Todo lo que pasa... sí.
No pasa mucho en la película, es cine oriental, que muchas veces tiene otra velocidad que el occidental, y al mismo tiempo que las artes marciales sean más tirando a realistas, no hay grandes saltos y no es karate deportivo tampoco en muchos puntos, entonces es más lenta. Y por otro lado, un tema histórico que me gustaría señalar es que por un lado, si bien busca hacer una revisión historiográfica o histórica, no historiográfica porque no es científica, pero una revisión histórica de las atrocidades del militarismo japonés, súper lavadas, pero lo hace, también lava otra cosa, y es que casi no hay una mención de que el karate es un arte marcial okinawense. con no japonesa, que Okinawa es parte de Japón, pero es un territorio conquistado también, y que creo que en un momento mencionan al pasar las técnicas chinas, dicen en un momento, porque el karate es conocido originalmente como Todé, mano china, en Okinawa, y como que lo hacen pasar como el clásico mito japonés, mito hollywoodense del karate, de el karate es japonés.
Claro, que es un tema que encima yo justo estuve revisando el tema ese. O sea, si la Biblia se ubica más o menos en el 32, creo, 32-33. Funakoshi funda Shotokan en esa época, en realidad.
Sí. Pocos años después hay una reunión de maestros de karate que se llama la reunión de los maestros. Le dicen desde el 36. De hecho, hay una foto en el montaje inicial de maestros que codificaron muchas cosas del karate para llevarlo al mainstream japonés. Pero como que podrían haber hablado un poco más de eso, pero bueno, en la película no pasa mucha cosa, y más allá de las actitudes de los dos personajes principales, no hay una verdadera discusión de los problemas.
No, porque de hecho eso es, y por eso, por ejemplo, es lo que el final, sin spoiler nada, pero el final es como que hay un montón de cosas que de repente termina y ok, y todo esto que estaba pasando, ¿qué?
Claro.
Porque sí, no resuelve un montón de... Sí, siendo un problema horrible de los milicos haciendo lo que está el culo y teniendo básicamente Yakuza a su servicio y qué sé yo, qué sé cuánto. Y es como si es pareja, tipo. Y esto, así dijiste, bueno, chavo, nos olvidamos, abajo de la alfombra y se acabó.
Sí,
y es como que... Sí, premio, ahí es cuando para mí la peli baja mucho el puntaje porque posta, sí, pues olvida completamente de estas cosas que son horribles, pero bueno, ya pasó.
Sí. Un premio especial a la pandilla de yakuzas de estilo, porque son una mezcla de traje suit de los 30s occidental con los kimonos más coloridos que has visto en tu vida, que hace que lo comía sea recatado.
Totalmente de acuerdo, sí.
Es impresionante. Es impresionante la onda que destilan estos señores. Parecen sacados de un video de ¿cómo se llama? De los Cherry Popping Daddies, pero japoneses. Viste que a japonés le gusta mucho esa cosa también, ¿no?
Sí, totalmente. El
swing y todo eso. Le faltaba jopo.
Sí.
Hablemos un poquito entonces de la parte comercial, ese.
El hopo. Sí, la parte marcial, eso es bueno. El karate que vemos es un karate medio nondescript, o sea, no queda muy claro qué es.
No, porque es una mezcla de lo que hacen los diferentes maestros que actúan.
Exacto, o sea, pero las katas parecen principalmente okinawenses.
Goju.
Goju probablemente. Que es lo que hace Koso, lo que hace aquí Hito y ahí.
Que sí, hay mucho movimiento de mano abierta, que es común en el Goju, y mucho círculo, que es común en el karate okinawense.
Claro, porque es lo que es la más raíz china. El tema de la kata Sanshin, que es esta, que está en todos los estilos okinawenses, que es típicamente en una postura, digamos, más o menos de parada, con los brazos así como en paralelo, digamos, con los puños arriba, o que suele ser, o con los puños para arriba, digamos, y los codos más o menos hacia adentro.
Sí.
O bien con las manos abiertas. Eso, hay muchas variantes, porque encima es una kata que viene de una forma de Kung Fu del sur de China, que está en muchos estilos del sur de China y varía. O sea, es una forma que encontrás en si mal no recuerdo, está en Wuzhuchuan, en el estilo, en Cinco Ancestros. Creo que en Taizuchuan, y en Grulla Blanca, en Dragón, me parece.
Grulla.
No sé si en... Tigre Grulla es otra cosa. Yo decía Grulla Blanca porque Grulla Blanca es un estilo de esa... O sea, porque el karate okinawense tiene más relación con el Kung Fu de la zona de Fujian, que está más cerca de Okinawa. Es una parte del sur de China que está muy cerca de Okinawa.
Como si en Grulla Blanca.
Está más cerca, está casi... Claro, exactamente. Bushi Nanka es un estilo muy de Fujian y de Taiwán, que son esas que están más cerca de Okinawa que otras partes de China. Y de hecho, Okinawa está casi más cerca de Taiwán que de Japón. Está por ahí.
Sí, sí.
De hecho, la cultura okinawense, el idioma okinawense tiene mucha influencia de eso. Y bueno, vemos un poco de lo que parecía ser una variante de Sanchin y después al final de la película hay algunas demos de katas de Akihito Yagi de Naka Tatsuya que son un poco más variadas. No sé si bueno, justo katas conozco, así te puedo identificar dos katas básicamente japoneses. Una es Sanchin y la otra es Neihanchi. Y Neihanchi creo que no lo hicieron. Que Neihanchi es una que sabe.
El Sanchin te muestra una cosa súper común en el karate okinawense, que es la postura súper estable y firme.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, el Shotokan tiene posturas mucho más bajas y mucho más estiradas.
Mucho más estiradas, exageradas por momentos.
Claro, porque es un karate muy, muy enfocado también a la parte. No diría deportiva, parece, sí,
pero
de,
física.
Hoy sí, pero sí el tema de física, claro. Es una cosa más, mucho más de físico y mucho más de el perfeccionamiento y la bola. Pero en cambio, el karate okinawense era mucho más de defensa personal.
Sí.
De hecho, bueno,
es eso.
Eso es algo que aprendí relativamente poco. Veía un canal de YouTube que yo sigo que se llama. Creo que el canal, a lo mejor se llama. Bueno, es un chabón que se llama Jesse Enkamp, que es un Enkamp, o sea, como se suena, Enkamp, que si lo buscan en YouTube aparece, como también conocido como The Karate Nerd, que se hace llamar el mismo, que es un sueco que estudia karate desde casi que desde camino el chabón, porque los padres eran karatecas, y vivió en Japón, vivió en Okinawa. Y tiene, bueno, videos muy buenos de muchas cosas, tanto de explicaciones técnicas como de cosas históricas. Y hace poco sacó un video muy interesante hablando de cómo las patadas altas en karate no vienen de karate, sino que son adaptadas de sabata.
Ah, mirá.
Lo cual es loquísimo.
¡Qué locura!
Aparentemente, desde la época en que empiezan a caer occidentales a lo pavote en Japón, o sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y Japón empieza a emular cosas de Occidente, aparentemente creo que en realidad lo que copian es con una mezcla de disciplina física alemana, porque también están como en esa época, viste, todo de Europa.
¡Qué locura!
Europa, y aparentemente las que. Sí, una cosa muy loca. Y las patadas altas aparentemente se incorporan de ahí. Y en realidad, si vos ves fotos muy viejas de karate okinawense, las patadas son a la altura de la cintura, no más arriba.
Sí, sí, es verdad. Y si bien hay patadas más arriba, por ejemplo, en Kyudokan, en Shorinro Kyudokan, no es como la cosa en que más énfasis se hace. Existen.
Probablemente sea un agregado a posteriori.
Existen patadas espectaculares, altas, pero no son la cosa más común.
Claro, posiblemente no lo veas en kata.
Ahora que lo pienso,
Que sí no. Se ve. Que...
Ahora bueno, que lo pienso, en kata Shorin no Ryu, se usan.
Shorin Ryu, que si mal no recuerdo, viene de Koitosu, si no me acuerdo, que es el. Hay 3-4 ramas de karate okinawense que son las principales. Una es Goju Ryu, la otra es Shorin.
Sí.
Y siempre me como las otras. Si no me falla, la otra sería Shito Ryu. Shito Ryu no figuraba. Pues Shito de Kenwa Mabuni, que también fue a Japón. Mío que se popularizó mucho más. Uechi Ryu, ahí está. Uechi de Kanbun Uechi. Que también, bueno, Uechi también es otro estilo muy, muy clásico okinawense. También originalmente eran de Yurite, Nagate y Tomarite.
Sí, son los tres
ciudades okinawenses donde vienen las tres. No. Sí, de cosas, de las principales lugares donde nace el karate. Que todos son karate, tienen como una especie de origen en común y mucha mezcla entre sí, pero son muy parecidos los estilos de karate esos. Y ya después, con el Shotokan y después con otros, se va como diversificando y ramificando. Y esto de las patadas altas se empieza a incorporar primero en Shotokan. Aparentemente las primeras fotos de patadas altas en karate, creo que la primera incluso es del hijo de Funakoshi. Foto puntual del hijo, el hijo de Funakoshi que se fue a Japón con él y empezó con el tema del dojo cuando era, también tenía 20 años o menos, el pibe y la foto tirando unas patadas altísimas de la hostia. Y esa es como la primera foto de karate con patadas altas. Que en la peli se ve bastante porque Taikan tiene unas patadas que van a la cabeza a veces.
Mete unas patadas lindas ahí.
Y el hecho de los yakuza unas patadas voladoras que son dignas de más que más de taekwondo que de karate, la verdad.
Bueno, además, este Naka, el actor, el maestro de karate en realidad, que hace Taikan, es Shotokan.
Sí, él es Shotokan, es séptimo de Shotokan. Sí, sí, sí.
Entonces tiene sentido, tiene sentido.
Sí, tiene sentido, y la verdad que está muy bien. O sea, y las cosas que tenemos. O sea, yo he visto videos de Naka Tatsuya, porque tiene un canal de YouTube que se llama Kuro Obi World. Y después eso también tiene una especie de página web, en realidad, ya se armó, donde sube más videos y sube, tipo, tenés una suscripción y porque algunos videos están subtitulados, algunos videos no están subtitulados. En la página están todos con subtítulos. Pero bueno, con su suscripción. Y lo ves al chabón haciendo las cosas y postas así de rápido.
O sea, no son trucos de cámara.
No, el chabón, tipo, ves, en un momento está parado y en otro momento le puso le puso el canto de la mano al lado de la mandíbula al chabón. Bueno, eso lo hace en la vida real, chabón.
Es impresionante. Es
así de rápido.
Es impresionante la gente que se mueve así. Me ha tocado ver en vivo a alguna gente así. Es espectacular.
Sí, sí. Es posta, es espectacular. Y tiene, bueno, y la otra técnica que tiene mucho, que es que como la describe el Tsuki, el puño recto más básico de todo. Y cómo hace para que salga rápido y imperceptible. Y vos lo ves, o sea, lo hace contra chabones que están súper entrenados, pero es como que el chabón entre el punto en que se está parado y el punto en que le está pegando el puñetazo es casi imperceptible. O sea, no es que no lo veas vos desde la cámara, pero si vos lo ves enfrente es como que no te da el tiempo.
Ya estás recogiendo tus teclas del piso.
Claro, el chabón es súper rápido y lo hace, y sé que lo hace súper, o sea, no es que saca, mete el puño en el codo hasta el fondo y viste que es una cosa muy rápida. El chabón está como parado, puf, y saca el coso. Así no. Y es muy, muy zarpado eso. Y sí, las peleas que tiene él, o sea, lo interesante de entonces, las peleas, ninguna pelea dura mucho en esta. La única pelea que dura mucho es la pelea final.
Pero porque tiene todo un tema, todo tema poético.
Exactamente, claro, es un tema porque es visual y porque es de parte del drama y eso, pero no es una cosa más real.
No.
Todas las peleas se terminan en escasos, en segundos, te diría, las peleas. Y son como tienen que ser las peleas realmente.
Sí, sí. O sea, definitivamente.
Y de como que de Akihito Yagi no vemos, o sea, o menos, no sé si se ven muy buenas escenas de acción, pero él es como que él es mucho más, si ven, es como que lo vemos de ahora regobiando en la cabeza. Lo que vemos de un poco de Naka Tatsuya es que el chabón maneja muy bien la distancia larga. Es como, bueno, está parado en un punto, está parado y después al instante ya está acortando la distancia y claro, bien a lo Shotokan maneja un poco más la distancia. En cambio, y ahí lo que tiene es que maneja, es muy de distancia corta, que también es muy karate okinawense, es corta distancia, es la distancia de casi grappling básicamente, de atrape, y te hace unos bloqueos y unos bloqueos y técnicas súper de digamos, cuando le agarra la mano al chabón, al capitán del Kenpeitai, entre el codo y la rodilla, que es excelente.
Es divina esa.
Es divina, o le bloquea la mano, o sea, tipo, se baja, tipo, le bloquea, le saca el arma, lo desarma de un golpe, de un bloqueo a la muñeca.
La del codo y la rodilla me salió una vez atrapando una patada de alguien, de puro culo.
Sí, cosas que pasan así, sí, es así.
Es ese movimiento que me salió de ojete en un combate de entrenamiento en karate una vez, y no me voy a olvidar más porque fue espectacular. Si lo hubiese, y fue distinto, si lo hubiese intentado, no me salía. Pero sí, es interesante ver las diferencias entre los... Supuestamente son un mismo dojo, pero es interesante ver la diferencia de estilos que manejan los actores, entre comillas, porque no son actores. Y que representan eso, la diferencia de estilos que hay entre los verdaderos maestros que están interpretando ahí, y no llega a formarse como un híbrido de karate, porque los vemos por separado, y en realidad al que más vemos mostrar cosas es a Taikan, porque está haciendo todo el entrenamiento de las fuerzas y eso, de los soldados.
Sí, claro que sí. Sí, es el que más vemos, y es verdad, porque encima Giryu se queda tipo en el molde la mayor parte del tiempo, entonces bueno, es como que sí, lo vemos más a Taikan.
¿Querés agregar algo más antes de
No, la verdad que no. Creo que ya hablamos todo lo que se podía hablar de la película y cosas ramificadas.
Está en YouTube, subtitulada en inglés para que
se quiera ver. No, pasemos a ver. Sí, tal cual. No hay mucho más info de la película porque la no encontramos.
No.
Y eso que he googleado, pero es raro porque es una película que tiene más de 10 años, pero sí. Es como que no sé por qué no encontré ni un, o sea, por eso estamos con el mismo de este tema de bueno, si dónde está ubicada la película. Y hay reseñas que dicen una cosa, reseñas que dicen otra, porque no hay info realmente. Y digo, o sea, incluso me he metido en la página de Wikipedia en japonés. Que no es que lea apaga alguna cosa acaso, y es más escasa que la que es Wikipedia en inglés.
Está, le chupo un huevo.
Entonces, como que bueno.
Le chupo un huevo.
Totalmente.
¿Qué puntaje le das a ese?
Puntaje, yo le veo. A mí es un 7. Es una película muy correcta en muchos sentidos. Es una película. No es una película espectacular. Ni siquiera es una película pochoclera japonesa, siquiera. Es una película muy artsy, en cierto sentido, pero sí, de artes marciales.
Totalmente.
Y tiene estas cuestiones, pero por ese lado, si fuese solamente por ese lado, capaz que le haría un buen puntaje. Pero tiene esta cuestión de que el final, que no voy a spoiler el final, pero el final tiene esta cosa de que se olvida un montón de la nada, puff, chau, deja saber un montón de cosas. Que te plantea como que son problemas serios. O sea, no es que, okay, si la película constantemente ignorara esas cosas como problemas, bueno, ok, es coherente consigo misma. Pero no, acá pierde coherencia. Es como que pierde todo el hilo y de repente termina la película y y todo esto que estaba pasando y que realmente es una mierda, ¿qué pasó?
Sí.
Y es como que, sí, no sabes qué pasó ahí. Onda, ¿por qué me planteas todas estas problemáticas si después no me las resolvés?
Sí, es una película que es, a ver, en cierto sentido voy a hacer un paralelismo con una película que no nos gustó, que es Joker, en que Joker es una película muy bonita, sí, muy linda visualmente, muy bien realizada desde el punto de vista técnico, artístico, visual, pero es un ejercicio de actuación prácticamente unipersonal de Joaquín Phoenix. Y no hay una verdadera historia. Sí. Y acá el ejercicio no es tanto actoral, porque no son verdaderos actores los protagonistas, y los demás están en roles muy muy caricaturescos, los malos sobre todo, la que empezáis, pero es más sobre el conflicto a nivel filosófico que sobre una historia real.
Sí, totalmente.
Como película sobre artes marciales y la filosofía, es un excelente instrumento, es muy interesante para alguien que le interese el tema y que conozca un poco del tema. Yo no sé si no conoces del tema, si realmente te va a interesar. Pero como otro instrumento cinematográfico se queda corto. Pero bueno, no sí, creo es, que busque ser otra cosa.
Sí, totalmente. Ese es el tipo de film independiente que decís, bueno, está, no sé, es de un para festival de una manera, ¿viste? Eso.
Sí.
Como esa cuestión de. Para un festival es independiente, tienes esa onda de película, pero de artes marciales, es eso. O sea, porque tienes esa onda de peli así medio arts independiente, así, y es verdad, es como que si no te interesa o no conoces el tema, como que no pasa nada en la película.
Si no entras por el karate, es como que no hay por dónde entrarle, medio.
No, no, definitivamente. Porque ni siquiera por el lado histórico. De nicho.
Sí, esa, y ni siquiera por el lado histórico ese tema, es como.
Porque es muy somera.
Es muy básica la película de ese sentido. Sí, totalmente. O sea, porque la historia está ahí como
un fondo, nomás.
Como en una obra de teatro que te ponen un telón, claro. Es como una obra de teatro donde el contexto, digamos, de qué está pasando.
Sí, es un telón con el skyline de una ciudad.
Paisaje pintado en un telón. Exactamente, es eso, tal cual.
Búscala en YouTube si les interesa para mirarla. También hay algunos resúmenes de lo mejor de, si quieren ver las partes de las peleas y eso. Le pregunté a mi sensei si la había visto. No solo la había visto y le había gustado, sino que conocía a uno de los maestros que trabajó ahí. Así que tranqui. No podía acompañarnos, pero ya me estoy apuntando para invitarlo a reseñar alguna peli de karate. Le vamos a preguntar a él que nos recomiende alguna buena peli de karate. Para que el año se comunique con nosotros. Está en Canadá, él vive en Canadá ahora hace unos cuantos años, donde sigue enseñando, y que nos hable un poco de esto y nos va a poder hablar de la historia de karate. Yo, a pesar de que ya no entreno con él, de que lo conozco hace 30 años, lo sigo tratando de usted. Lo quiero mucho, es una persona que por suerte pude ver hace un par de años cuando estuve de visita acá, cada tanto que puede venir y esta vez lo pude ver, pero le sigo diciendo Sensei, y usted vio esta película, le sigo hablando así y tal, y él me conoce desde que tengo 10 años, o sea, soy un niño,
claro.
Para él, pero estaría excelente tenerlo acá charlando de eso, y algún día hablar de Kung Fu con tu Sifu, Aníbal.
Sí, también se podría, sí.
Aprovechamos que tenemos contactos.
Sí, estaría muy bueno, sí.
Tenemos contactos. Bueno, ¿qué elegiste de música?
No, nada, no estaba muy seguro qué elegir, así que googleé karate song y encontré esta cosa medio extraña por YouTube que se llama el Dojo Blues y parecía copada, así que está buena y es como, bueno, habla de poner tu gi. Me gusta esta cuestión de me pongo el gi, tengo mi gi, tengo mi cinturón y voy al dojo para que me caigan a piñas. Que es una cuestión es una cuestión muy de, bueno, de todo el que partida artes marciales y por otro, la letra muy de blues.
Totalmente.
Muy de blues encima, como medio country así.
Le hace un tal Brad Jones, que aparentemente es músico y karateka. Así que vamos a escuchar Dojo Blues Songs y luego el final del programa con las muy breves noticias que tenemos en esta fecha en comparación con otros días.
Got my black belt, got my gi, gone down the dojo, get the crap beat out of me. I'm moving to the left, I'm moving to the right. Well, something tells me I'm gonna lose this fight, 'cause I'm blue. Got those old dojo blues. Well, I'm blue. I'm so easily blue. I'm blue. I'm so easily blue. Well, you'd think I was abused. Got the old dojo blues. My skin begins to swell. I'm black and blue all over. You'd think I wasn't well. I got bruises on my kneecaps, bruises on my toes, bruises on my knuckles, got a bruise on my nose. Well, I'm blue. Oh, yeah. Got those old dojo blues. Well, I'm blue.
so easily bruised. I'm blue, I'm so easily bruised. Well, you'd think I was abused. Got the old dojo blues. Sensei, he's looking at me. Oh no, what could it be? I'm kicking, I'm punching, I'm doing my best. My legs are on fire, my God, I need a rest. Cause I'm blue. Oh, I've got those old dojo blues. Well, I'm blue, I'm so easily bruised. I'm blue, I'm so easily bruised. Well, you'd think I was abused. Got those old dojo blues.
Así que, ¿todavía no escuchaste Perdidos en el Éter? La venganza será terrible.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros... Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 419. Les quiero recordar que ha vuelto Bestiario Brewing Company y ahora, después de la Hopper, la Blonde, que sacaron una tirada... Una partida de la Brut IPA Valkyria, que es riquísima. De hecho, me estoy tomando una en este momento, que tiene, usan este, como se llama, si me equivoco en el término, pero usan mosto de champán o una cosa por el estilo, para darle cierta acidez, cierta sequedad de champán, sin ser muy seca, es apenas ácida, y con un aroma y un sabor frutal que no te invade, pero que es riquísimo. Es especial para la época del año de calor y especial para las fiestas también, ¿no? Para brindar un poquito con una IPA achampañada. ¿Has uh-huh. probado una Brut IPA vos, Ace?
Vos sabés que creo que nunca probé una Brut IPA. Pensando... Sí, no me acuerdo. O sea que ahora no me acuerdo. Si probé, no la tengo muy presente.
Pero bueno, ¿conocés las IPA de. ¿Conocés las bebidas? Las cervezas de Bestiario. Así que sabés que son.
Conozco Bestiario.
Así que sabés que son una
son muy buenas.
Garantía de calidad. Y que bueno, y que también hacen muy buenas IPAs. Y esta es una IPA súper tomable para, uh-huh. para cualquiera, porque no es súper amarga. Tiene ese dejo frutal que a mucha gente le interesa de las IPAs, de cierto tipo de IPAs. Entonces busquen a Bestiario Brewing Company en Facebook o pidan a nosotros el contacto de WhatsApp de Daniel, de Daniel Rocamora, que es el Brewmaster, y que van a llevarles a su casa de manera completamente gratuita, el envío, por supuesto, estas birras especiales para la época navideña, que viene en lata aparte esta nueva versión. Yo no he visto las latas todavía. Tengo algunas botellas anteriores. Un pack de 8 latas por $9.90 y un pack de 24 latas por $2.590. Son precios más que excelentes para esto. Decía que no teníamos muchas noticias. Tenemos una que es una aclaración. Dos. Y la otra que es, lamentablemente, un obituario. Así que vamos entonces con el flash, ¿sí?
Exactamente, dale, aún.
Ya.
De noticias.
No fue uno de nuestros mejores, creo que tenemos un poco de delay.
Sí, ahí en la línea, sí.
Perfecto, ese, ¿arrancás vos con la noticia de Star Wars?
Arranco yo, bueno, ok. Dios nos libro. La próxima serie de Mandalorianos es oficialmente Star Wars The Book of Boba Fett. A estrenarse en diciembre de 2021. Es una serie independiente y no la tercera temporada de Star Wars The Mandalorian, que también se estrenará el mismo mes. Ah, no sabía eso.
Sí, eso lo dijo, no me, lo dijo Favreau.
Ah, bien, o sea, hay que poner dos series de...
mandos.
Bueno, por suerte ambos, Temuera Morrison y Ming-Na Wen, son los protagonistas, mientras que el equipo de Favreau y Filoni se les une Robert Rodríguez, quien dirigirá la episodio en que ambos personajes protagónicos se unieron al Mandalorian.
Qué brutal la pelea de Boba Fett con el Gaffer, o sea, Tick. Y el tiroteo de Cowboy, sí, de Fennec.
Sí, que, tremenda.
Qué fruto del bien, Ming-Na Wen.
La verdad, bueno, sí, totalmente. Sí.
El otro día, que me estaba diciendo en Twitter que precisamos
que era el momento.
Crossover de Ming-Na Wen y Michelle Yeoh, ¿no?
Sí. Estaría bueno.
¿Cómo estaría?
No sé si no se juntan en. Si no están en Shang-Chi las dos. Michelle Yeoh está en Shang-Chi, seguro.
Ming-Na Wen creo que no.
Ming-Na
Wen creo que no. En el gran catálogo de chinos que es
justo.
Que es como se llama. Shang-Chi.
Shang-Chi.
Qué gran sopapo que nos vamos a mandar cuando salga Shang-Chi.
Sí, la verdad que sí, porque tiene que ser más. Esperemos que. No digamos nada. Esperemos que sea un gran sopapo. Sí, que sea buena peli, qué sé yo.
Favreau dijo,
pero dentro de todo, Felicia Mestara, no hay ninguna peli que digamos. Yo diría que. ¿Cómo? ¿Perdón?
No, decías. No hay ninguna peli que.
Digo, sí, Star Wars, no hay ninguna peli de DMC, digo, que uno es mala.
No, hay un par que me decepcionaron: Ultron y Iron Man 3. Pero
mala no.
Pero mala no. Uh-huh. Mala no. Estos datos los dio Favreau en una entrevista con Good Morning America, donde además que dijo que se van a estrenar el mismo mes, en diciembre del año que viene, o sea, dentro de un año, que las dos series se producen de continuo. Primero Book of Boba Fett y luego Mandalorian. Quizás Book of Boba Fett, no lo han dicho, pero sea más tipo miniserie. Quizás
es posible, y tiene sentido.
Como el concepto que manejaron para la de Lando, An Event Series. Lo cierto es que también, a menos... Bueno, por un lado están creando una suerte de Expanded Universe visual, pero creo que hay personajes, con Boba Fett, en realidad, como no sucedió el Expanded Universe, no es que tipo apareció en las secuelas o murió en la trilogía realmente. En cambio, con Obi-Wan, yo no sé cuántas temporadas puedes hacer de Obi-Wan.
Sí, Obi-Wan, o sea, es como que... no sé cuánto se ubica, pero no voy a... A ver, ¿cuánto tiempo pasa entre
episodio 3 y Obi-Wan?
Primero New Hope.
Y pasan unos 18 años entre las dos películas.
Más o menos.
O la de Luke y Leia. Sí, te escucho. Pero
no, 18 años. No es tanto tiempo.
No, en realidad es un montón de tiempo. Pero si de repente Obi-Wan tuvo toda una carrera de aventuras en esos años, es como quitarle un poco la idea de que estuvo hecho un ermitaño vigilando a Luke.
Exactamente, sí. O sea, y el tema es cuánta tela podés tirar de Obi-Wan en Tatooine, teniendo...
tomando mate en la puerta del rancho. Por otro lado...
Yéndose de joda, Mos Eisley.
Sí, por otro lado, si bien sabemos cómo termina el pobre Cassian Andor, si la situás unos años antes de Rogue One, sacás tres temporadas, tranqui.
Sí, tenés bastante para tirar, sí.
Más que son temporadas cortas. Ninguna va a ser una serie de 20 capítulos por temporada. Van a tener 8 como Mandalorian o por ahí.
Exactamente.
Creo que Andor tiene 6 la temporada. Pero no me citen. Sí sé que Diego Luna dijo que es como una película larga lo que están haciendo. Es el enfoque Picard, por ejemplo, de esa realización.
Sí, bueno.
Bueno, What a Time to Be Alive, como siempre dijimos. Lindo logo la serie también. Bueno, y hablando de Ming-Na Wen hace la voz de su personaje, Fennec Shand, antes de Mandalorian, en la nueva serie animada de Bad Batch que sale el año que viene. Así que la vamos a tener, porque es durante el Imperio, donde comienza.
Sí, que no me quedo muy claro de Bad Batch, porque son Clone Troopers, pero justo cuando arranca el Imperio, o sea que pasan a ser Stormtroopers.
No, porque creo que son renegados.
Ajá.
Yo no me citen de vuelta, porque no estoy al día con Clone Wars, pero son un grupo de clones que aparecen en la séptima temporada de Clone Wars, o sea, es un spin-off de Clone Wars, y creo que no se pliegan a la Orden 66.
Ah, claro, pues son, claro, justamente Bad Batch es un que en el sentido es el lote fallado, básicamente.
El lote fallado, exacto. Un obituario de alguien que en realidad yo no tenía el nombre, pero fue un salado, por lo que vamos a escuchar, así que voy a buscar una de sus cosas. Falleció a los 97 años el escritor de ciencia ficción James Gunn, sin relación alguna con el cineasta, con una muerte debido a problemas cardíacos. Nació en Kansas City, Missouri, en 1923 y estuvo en la Marina en la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo su título de periodismo en 1947 y en 1951 un máster en literatura en inglés, ambos en la Universidad de Kansas. En el 69, en esa misma institución, dictó uno de los primeros cursos universitarios de ciencia ficción. Comenzó a publicar ciencia ficción en 1948, escribiendo más de 100 cuentos cortos, publicando 28 libros como autor y 18 como editor. Su tesis de maestría, un análisis crítico de género de ciencia ficción, fue serializada en una revista del ambiente. Visitó eventos y dio charlas en países como Dinamarca, China, Islandia, Japón, Polonia, Rumania, Singapur, Suecia, Taiwán, Yugoslavia y la mismísima Unión Soviética. Su novela The Listeners de 1972 fue denominada por Carl Sagan como una de las mejores representaciones ficticias de un contacto con extraterrestres jamás escrita. Y de acuerdo a una edición de 2004, predijo e inspiró el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI, el famoso proyecto. Sus historias fueron adaptadas a radio y televisión. Cave of Night se convirtió en Man in Orbit en el Desilu Playhouse en 1959. Desilu, la empresa productora coproductora de Star Trek, año más tarde. Uh-huh. Su novela The Immortals fue adaptada a una película y serie de TV por ABC en el 70, llamada The Immortal. Y la historia Wherever You May Be se filmó en 1989 como un episodio de la serie antológica soviética This Fantastic World. Divino. Pero, en 2014 creó el fondo de $1.5 million del profesorado de ciencia ficción James E. Jane F. Gunn en el College of Liberal Arts de su alma mater, la Universidad de Kansas, para asegurar el legado de la materia que ayudó a establecer. A los 95 años publicó Transformation, la tercera entrega de la trilogía que comenzó con Transcendental y Transgalactic, además de su biografía Star Bigotten, A Life Lived in Science Fiction. A los 97 todavía estaba publicando cuentos cortos y ensayos en la revista Asimov's Science Fiction. Tranqui el señor.
Sí.
Entre los premios que recibió se encuentran el Science Fiction Research Association Pilgrim por logros de carrera del 76, el Locus por obra asociada por Alternate Worlds de Illustrated History of Science Fiction del mismo año, el Hugo de 1983 por el libro de no ficción Isaac Asimov, The Foundations of Science Fiction, y en 2015 fue ingresado al Science Fiction and Fantasy Hall of Fame. Posta, yo no tenía idea de la existencia de este hombre y me avergüenza.
Yo menos, sí, y totalmente de acuerdo, porque es un tipo que hizo demasiado por la ciencia ficción, o sea.
Totalmente. Me enteré porque un editor de libros de Sequart en los que he participado yo, por ejemplo, el de Star Trek, de los cómics de Star Trek, Joseph Berenato, lo lamentó su pérdida en Facebook, justo antes del programa. Juntos trabajaron en un libro de Star Trek que era la adaptación de un capítulo que no se hizo de la serie original. Estuvo por todos lados James Gunn, que en paz descanse, 97 años bien vividos y hasta el final final laburando. Bueno, eso es todo lo que hemos tenido por hoy. La semana que viene, como último programa del año, también en miércoles 30, no en jueves, que es 31, vamos a estar haciendo nuestro programa de diciembre de Star Wars, ya una tradición.
Exactamente.
Vamos a reseñar la la temporada 2 de Mandalorian. Parece que en equipo con varios integrantes más del programa. Y vamos a estar recordando algunas, o dándoles a conocer, si ustedes no las conocen, algunas historias de sobre Star Wars. Por ejemplo, el trabajo de los editores que construyeron la visión de George Lucas en algo exitoso y potable como fue A New Hope, porque George Lucas es un gran ideólogo, pero necesita un equipo. Una de ellas fue su esposa del momento, Marcia Lucas, junto con Richard Chu y Paul Hirsch, y alguna otra historia sobre películas u homenajes a Star Wars que vamos a tener por ahí, que modestia aparte, quizás el programa no es el mejor, pero las historias que he aprendido haciendo estos programas me parecen muy buenas para cualquier fan de la saga. Ustedes, si nos han escuchado, ya conocen qué tipo de historias contamos. Entonces vamos dejando por acá el programa. Les queremos desear una muy feliz Navidad a todos, celebrando con las maneras adecuadas que tenemos que tener en estos momentos. Esperemos que todos sus familiares y amigos estén seguros, o les mandamos un gran abrazo virtual si alguien está pasándola mal. Que Papá Noel les traiga alguna cosita que hayan pedido y venirme con una cervecita o una sidra artesanal o alguna cosa. Hoy me llegaron unos choris artesanales del disparate para la picada de mañana. Así que eso, vamos a estar en contacto ese, porque nosotros estamos en contacto permanente, pero te doy al aire mi abrazo navideño y Jano Casamiaj.
Gracias.
Porque estamos en la época, y lo hago extenso a toda la audiencia que nos acompaña semana a semana en Perdidos en el Éter. Me olvidaba un mensaje, perdón, me olvidaba aquel amigo, doctor Gaius Baltar, @wololo, escucha y tuitero, festeja el Festivus, esa tradición del padre de George Constanza en Seinfeld, que una de sus tradiciones es quejarse, exponer las quejas. Y una de sus quejas fue: el año pasado ya le dije a Lord Magnussen que estaban haciendo muchos capítulos y lo siguió haciendo este año. Se queja de lleno este hombre.
Y se queja de lleno.
Gracias por acompañarnos a él y a todos. Y nosotros súper contentos de haber podido tener un año a full con Perdidos y estar acompañándolos a ustedes como escuchas. Ese, como siempre, muchas gracias.
Gustazo, como siempre.
Y gracias por eso, papo. Y nos despedimos acá en Perdidos en el Éter hasta la semana que viene, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,